Ayer, 7 de octubre, fue el Día Mundial de la Sonrisa, un buen momento para recordar todo aquello que nos regala la sonrisa ajena, lo que reconforta la propia y lo necesaria que son ambas. ¿Cuántas veces hemos comprobado el poder de la sonrisa? ¿Cuántas veces hemos sentido el peso de su ausencia? La sonrisa invita a ser, a vivir, a compartir, a no ser solo yo, a pasar a ser nosotros. Aún forzada, es el arma más potente contra la tristeza, ese gesto tan simple que puede ser el revulsivo emocional que lleva a la conformidad, que incita a esa acción que nace para transformar lo sombrío. La sonrisa ilumina tu rostro y el de quien la recibe, emociona a partes iguales y hace nacer una empatía que solo la comprensión puede sostener. Sonriamos pues, sonriamos hoy, sonriamos ahora, porque esto es Decisión Radio y ustedes, palabras mayores. Pues sonriendo, vamos a empezar hoy. Buenos días, gracias a todos por estar ahí en la mañana de este 8 de octubre de 2022, este sábado que arrancamos con todos ustedes las próximas dos horas. Vamos a acompañarles con contenidos de todo tipo, contenidos que les van a entretener y que les van a ser, esperamos, así lo creemos, de gran utilidad. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a comenzar. Arrancamos hoy con esta sección que nos lleva a plantearnos cómo la tecnología nos facilita la vida. ¿Qué hace la tecnología por ayudarnos a todos en situación normal, pero sobre todo a las personas en situación de una mayor vulnerabilidad? La técnica a tu servicio hoy va a hablar de teleasistencia. Vamos a conocer qué es eso de la teleasistencia avanzada, cómo puede ayudarnos, y lo vamos a hacer de manos de expertos, evidentemente, de manos de Nacho Espejo. Él es el director comercial de servicios a las personas de Caser Residencial, y Nacho está ya al otro lado del teléfono. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros, porque yo creo que, decía, contenidos de utilidad, y yo creo que esto, Nacho, nos viene bien a todos, pero estoy convencida que a muchos oyentes les va a venir muy bien conocer qué es eso de la teleasistencia avanzada. Arrancamos por ahí, si te parece, porque es un paso más, o es mucho más que la teleasistencia al uso que conocemos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de teleasistencia avanzada?
La teleasistencia, pues como la entendemos, ya sabéis que es un servicio en el cual atendemos a personas generalmente mayores en su domicilio y con un servicio de pulsación, que puede ser la típica medallita con el botón rojo, y suele servir para atender pues típicas situaciones de alarma y de emergencia. Nosotros hemos querido ir un paso más allá y hemos querido hacerlo no solamente en el domicilio, sino también fuera de él. Hemos incluido además diferentes servicios, tanto de videoconsulta médica, etcétera, que lo que pueden hacer es ayudar a que las personas se sientan pues mucho más seguras dentro de su hogar y fuera de él.
No estamos hablando de futuro, Nacho, ¿no? O sea, esto es algo que decías, nosotros hemos ido incorporando esto, es una realidad ya para muchas personas.
Sí, nosotros estamos ya estos días iniciando su comercialización y, bueno, la verdad es que está teniendo bastante demanda gracias a, bueno, pues a las necesidades que tenemos en el mercado.
Uh-huh. A ver, decías, esto es un paso más, hemos querido dar un paso más, esto es mucho más que eso que conocemos. Hasta ahora conocemos ese botoncito, ¿verdad?,
sí.
De llamada, de control de situaciones de urgencia para las personas mayores. ¿Qué necesita el usuario? Estamos en radio y esto, como no tenemos imagen, igual es un poco complicado, pero ¿qué necesita, qué herramientas tiene que tener el usuario para poder hacer efectiva esta teleasistencia avanzada fuera y dentro de casa?
Sí, nosotros la herramienta que hemos elegido es un smartwatch, un reloj inteligente.
Ajá.
Este reloj inteligente lo puede llevar cualquier persona en su muñeca e incorpora diferentes servicios y diferentes funcionalidades que permiten esa interconexión. En este caso, nuestro reloj inteligente incluye una tarjeta SIM que lo convierte prácticamente en un teléfono independiente, porque permite tanto llamar como recibir llamadas, ya sea de la asistencia o a sus seres queridos. Además, incluye geolocalización gracias a GPS, y esa geolocalización permite tanto localizar a la persona como establecer perímetros de seguridad, de los cuales la persona, tanto si entra como si sale de ellos, pues nos va a lanzar un aviso y nosotros vamos a poder, en caso de emergencia, localizarles y hablar con ellos si fuera necesario, ya que les podemos llamar directamente al reloj que lleva incorporado. Todo esto además incorpora detección de caídas, un botón rojo también de SOS, como el que puedes llevar en la medalla dentro de casa, uh-huh. En este caso lo puedes utilizar en cualquier lugar, y también incluye medición de diferentes sensores, mediciones de salud, como puede ser un podómetro para calcular los pasos que da la persona, un pulsómetro para el pulso y un tensiómetro para la tensión. Todo eso lo que hace es enviarlo a la aplicación que viene incorporada con este sistema. Esta aplicación la tenemos tanto para el cuidador como para la persona usuaria del dispositivo en caso de que puedan utilizarla, ¿no? Porque en algunos casos pues nos hemos encontrado con personas que no son capaces de manejar la tecnología, ¿no?
Ajá.
Entonces, como tenemos la aplicación del cuidador para que él también pueda gestionar un poco pues todas las alertas y todas las situaciones que se puedan dar, pues con eso ya estamos los familiares mucho más tranquilos. Yo te lo digo porque yo lo tengo por experiencia propia, la verdad es que funciona bastante bien. Luego, además, hemos añadido una cosa más, que es que no solamente sea la persona atendida por lo que es el personal cuidador. Nosotros entendemos que muchas veces los familiares, por temas de trabajo, viajes o porque están en su momento de descanso, no pueden atender, por ejemplo, por la noche a un familiar que ha sufrido una caída o que ha sufrido otro accidente. Nosotros lo que hacemos es, desde teleasistencia, estamos conectados también con el dispositivo y cualquier emergencia que pueda pasar somos nosotros los que respondemos. A la vez se le lanza un aviso al cuidador, pero los que atendemos la emergencia y los que nos encargamos de gestionar todo, llamar a una ambulancia o lo que haga falta, somos nosotros desde teleasistencia 24 horas al día, 7 días a la semana.
Decías, Nacho, yo lo sé, lo he comprobado en primera persona, ¿no? Has dicho algo así, yo estaba pensando, claro, en los familiares, ¿no? Porque esa persona usuaria de ese reloj inteligente que tú has descrito, que uh-huh. es mucho más que un reloj, está perfectamente tranquila porque puede tener esa tranquilidad, ¿no? Ante cualquier emergencia,
sí.
Pues va a haber profesionales, que ahora hablaremos también de esos profesionales, detrás. Perfecto. Pero el familiar, que imagina, tú decías, ¿no? por cuestiones de trabajo, por mil situaciones o porque se viva lejos, no puede estar así próximamente a ese familiar. ¡Qué tranquilidad también para esos familiares!
Sí, sí, es vital. Al final, nosotros lo que pretendemos es que las personas puedan vivir solas la mayor parte del tiempo, ¿no? Posible. Entonces, siempre intentamos que esa tranquilidad permita también a los familiares, que a veces somos sobreprotectores, estar más tranquilos, ¿no? Ya sabes que en cuanto que las personas empiezan a cumplir años, muchas veces nosotros mismos somos los que intentamos sobreprotegerles pensando que necesitan a alguien en casa y demás. Que es verdad, que muchas veces va a llegar a necesitar a alguien en casa, incluso en una residencia, que nosotros contamos con esos servicios. Pero aún así pensamos que cuanto más tiempo esté la persona en su domicilio, es lo mejor. Promovemos la autonomía personal al máximo y pensamos que este servicio les ayuda a estar en su domicilio y, ¿por qué no?, fuera de él, ¿no?, dando paseos o lo que necesiten. Personas con principio de Alzheimer, que muchas veces nos empieza a dar miedo que puedan salir solos a pasear y todavía están bien y a lo mejor no han tenido ningún despiste, con este dispositivo pueden salir a pasear. Tenemos ejemplos incluso de personas que están en residencia a los que los familiares les están muchísimo más tranquilos porque tienen este dispositivo y siguen saliendo de la residencia con una supervisión por parte de ellos en caso de una emergencia, ¿no?
Uh-huh. Es decir, estoy entendiendo también, porque estoy poniéndome en la piel, ¿no?, de quien nos está escuchando, que pudiera pensar, cuando hemos comenzado a hablar de teleasistencia y de esta teleasistencia avanzada un pasito más, que era para que es un servicio que está pensado para personas enfermas o dependientes. No es el caso.
No.
Es una herramienta, tú lo decías muy bien, ¿no?, de cuidado, que fomenta esa autonomía personal y que es también una herramienta de cuidado para quien está bien, entre comillas, ¿no? Es una persona dependiente.
Pues sí, yo incluso he vivido solo mucho tiempo y cuando he vivido solo he pensado, joder, si ahora me pasa algo,
claro,
igual nadie se entera. Yo encima que vivía en el extranjero, pues imagínate, ¿no? Pues igual estar aquí dos o tres días y no consigo que nadie venga a ayudarme. O personas que también salen al monte o a pasear o a correr o en bici y hacen deportes individuales, esas personas también en un momento dado si se caen o sufren un percance, pues luego hay que encontrarlos, ¿no? Y con nuestra tecnología la verdad es que la geolocalización es inmediata.
Te decía antes, vamos a hablar de los profesionales. ¿Quién está detrás de estos de este servicio? ¿Quién es ese profesional? ¿Qué perfil podemos dibujar de ese profesional, Nacho, que está para atender situaciones muy, muy diversas?
Sí, a ver, son profesionales sociosanitarios que están preparados para atender este tipo de situaciones, desde las más graves a las más diversas, porque dentro de la atención que damos es una atención totalmente personalizada y si la persona necesita que se le llame tres veces al día para recordarle la medicación, una vez a la semana para hablar con él simplemente combatiendo la soledad no deseada o todos los días combatiendo también esa soledad o otras necesidades que pueda tener, pues nosotros lo cubrimos, ¿no? Y son personas que bueno, él me decía, bueno, es casi como un teléfono de la esperanza, ¿no? Y digo, no, es mucho más, porque realmente cubrimos una necesidad de una persona que a lo mejor pues necesita ese apoyo, ¿no? Uh-huh. Recordamos citas médicas, cumpleaños de los hijos o de otros familiares, cualquier cosa que ellos nos digan está incluido. Incluimos también todo el tema sanitario. Nosotros tenemos o despedimos a nuestros usuarios informes médicos, qué patologías pueden tener, qué medicación están tomando, porque eso es vital ante una emergencia. Cuando nosotros llamamos al 112 y viene la ambulancia de camino, les informamos, pues es una persona mayor, 85 años, ha sufrido una caída, es hipertenso, está tomando un anticoagulante, ahora mismo está acompañado porque ha subido el vecino de abajo que tenía las llaves. Ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia en una situación de riesgo, ¿no? El tiempo es vital y cuando llega un profesional sanitario a atender una situación de ese tipo en un domicilio, toda esa información, favorece muchísimo toda su actuación y es vital.
Claro, y hablabas también de que había posibilidad dentro de los servicios que se ofrecen de videollamadas con profesionales médicos.
Sí, dentro de la aplicación tenemos diferentes herramientas, desde la agenda que la podemos personalizar, los cuidadores o la misma persona, si tiene posibilidades de hacerlo, puede personalizar su propia agenda. Tenemos diferentes también herramientas como puede ser la agenda telefónica, que también se puede preparar para tenerla dentro del propio reloj y tener una agenda de contactos. Y, por último, aparte de otras funcionalidades que estamos desarrollando, tenemos también la videoconsulta médica. Esa videoconsulta médica la atienden profesionales médicos del Grupo Caser 24 horas los 7 días a la semana. Están pensados para una atención básica de una situación concreta, no es un seguimiento médico como tal, uh-huh. Pero sí que es verdad que próximamente esperamos incorporar incluso especialidades médicas para atender a diferentes situaciones de salud.
No será ya solo un paso más, ¿eh? Serán varios pasos sobre esos pasos ya, sí, que se ha avanzado en esta teleasistencia. Antes de terminar, todos estos servicios sin inmiscuirse en la intimidad del usuario, Nacho.
Por supuesto. De hecho, si la persona mayor o, bueno, cualquier persona solo quiere o no quiere que ningún familiar la atiende, solo la atendemos desde la asistencia, para temas de emergencia, nosotros nos vamos a encargar de que ese reloj solamente esté conectado con la teleasistencia y, bueno, pues solamente nosotros seamos los encargados de gestionar esas urgencias, ¿no?
Pues Nacho Espejo, director comercial de servicios a las personas de Caser Residencial, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana porque, insisto, creo que esta información es necesaria y útil para muchos de los oyentes que nos están escuchando. Gracias, Nacho.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
Hasta un abrazo.
Lo último que quiero es agobiarte. Lo último que quiero es preguntar de más. Lo último que quiero es distanciarte de mí. Sé que soy experto ilusionándome, y aún consciente que esto puede salir mal, pero no me sale controlarme por ti. Y tú no llegas, ¿por qué no llegas? Ojalá volviera todo al principio y aún desde el borde del precipicio. Te quiero morir, ¿acaso no debí decírtelo? Porque hoy doy vueltas a este círculo del que ahora no puedo salir. Yo te quiero morir, pero no sé cuál es tu ritmo. Yo no sé amar sin compartirlo.
Seguimos avanzando en este programa del sábado, 8 de octubre. Hemos hablado en muchas ocasiones con los profesionales farmacéuticos de nuestro país. Incluso en más de una ocasión hemos hablado de esa labor social de esos profesionales en nuestro país. Una labor, además, que hemos constatado y visto, sobre todo en los dos últimos años. Hoy vamos a ahondar en esa vertiente social de la farmacia, porque vamos a conocer una iniciativa, Farmacia y Comunidad, Atención Farmacéutica y Empoderamiento Ciudadano para el Cuidado de la Salud en Zonas Necesitadas de Transformación Social de Sevilla. Una iniciativa, un proyecto que además ha sido reconocido y galardonado en el último Congreso de Farmacéuticos celebrado recientemente también en la capital hispalense, en Sevilla. Para hablar de este proyecto está al otro lado del teléfono un farmacéutico sevillano, que es Domingo Ortega. Domingo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por estar ahí, porque tenemos ganas de conocer qué es esto de este proyecto, qué es Farmacia y Comunidad.
Bueno, esto es un proyecto que surge de una iniciativa particular que tiene, mi mujer, que es Rosarito, y de hacer algo por los demás, de hacer algo por la sociedad, ¿no? La sociedad que nos ha preparado como farmacéuticos, y nosotros queremos devolverle parte de lo que la sociedad nos ha aportado. Entonces, bueno, surge la posibilidad de ir a un barrio de Sevilla, que es el barrio de Los Pajaritos, que es uno de los barrios más desfavorecidos de Europa, y simplemente aportar lo que nosotros sabemos hacer, que es ser farmacéutico, ni más ni menos. Ajá. Cuando llegamos allí al barrio, pues nos damos cuenta que realmente Cáritas, que es la entidad o la organización que nos acoge, pues tiene un servicio que es el de pagar la aportación o pagar los productos sanitarios que no son financiados a sus usuarios. Y esto generalmente pues siempre lo ha hecho una persona que no tiene ningún tipo de formación sanitaria, y nosotros entramos ahí. Ajá. Lo que nosotros hacemos es aportar a esos pacientes que vienen a recoger sus recetas, pues que le pague Cáritas su receta, la aportación o los productos sanitarios, pues nosotros le damos un acompañamiento en salud. Entonces nosotros lo que hacemos simplemente es preguntarles por su medicación, cómo se toman su medicación, intentar mejorar su relación con los medicamentos.
Esto, que además es, bueno, pues un objetivo, iba a decir un deseo, ¿no? Un objetivo siempre, ¿no?, de los profesionales sanitarios, esa correcta utilización de las pautas de los medicamentos. No siempre es fácil, por eso no sé, Domingo, ¿cuáles son los primeros escollos o los escollos más importantes que os habéis encontrado? ¿O ha sido algo muy sencillo de conseguir?
Que va a ser muy complicado, porque cuando nosotros llegamos, bueno, nosotros tenemos mucha experiencia. Yo soy farmacéutico titular en una farmacia en Écija, que es un pueblo que está a una hora de Sevilla, y mi mujer, bueno, es especialista en vacunas, tenemos una experiencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros llegamos allí con mucha ilusión, ¿sabes? Llegamos con muchos protocolos, mucha teoría, y cuando llegamos al barrio, pues nos dimos cuenta de que había numerosas barreras, de barreras idiomáticas, barreras culturales, educacionales y fundamentalmente económicas. Entonces, cuando nosotros planteábamos una forma de trabajar a la que estamos acostumbrados, nos dábamos cuenta que allí no valía. No valía porque, ya te digo, había muchísimas complicaciones. Entonces tuvimos que ir adaptando un poco nuestros conocimientos, nuestra forma de trabajar al entorno que teníamos ahí, ¿no? Que era un entorno muy específico, muy especial, con unas patologías muy prevalentes, porque, como todos sabemos, como se sabe, pues la enfermedad y la pobreza pues tienen una relación íntima, por desgracia, y nos dábamos cuenta que hay unas patologías pues metabólicas muy fuertes a edades muy tempranas, y fundamentalmente patologías mentales que hacen estragos.
¿Patologías mentales?
Mentales, claro. Y una alta incidencia de patología mental. Y claro, pues tuvimos que un poco cambiar nuestra forma de trabajar y adaptarnos a... Así que no ha sido fácil, pero la verdad que satisfactorio desde el punto de vista profesional.
Ajá, o sea que ha merecido la pena, sin duda. Esto que siempre decimos de los farmacéuticos, Domingo, no sé si eso sí que se ha notado a pesar de todas las dificultades. Esa confianza, ¿no? Como sois esa puerta de entrada al sistema sanitario, y es verdad que en muchos casos, y sobre todo en gente pues tal vez más mayor, esa confianza en el farmacéutico, ¿no? Ese fiarse de lo que vosotros decís.
Bueno, yo creo que el farmacéutico al final es el que queda. En los pueblos pequeños, lo que se ha ido, el cura se va, la guardia civil, al final queda siempre la farmacia. Y eso está ahí. Entonces el sanitario de proximidad, el sanitario al que tú le puedes consultar en un momento determinado, es la farmacia. El 99% de la población en España tiene una farmacia a escasos metros de su casa. Y eso es un valor en sí mismo. Un valor que da fiabilidad a un sistema sanitario, que cuando tú tienes una duda, cuando tú tienes una preocupación, pues tienes la posibilidad de que una persona formada, un sanitario formado, pues te oriente, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Ese es el valor que tenemos el farmacéutico comunitario, es el farmacéutico de la comunidad, el que atiende a una comunidad.
Este proyecto que decías, bueno, no ha sido fácil. Imagino que has hablado de Cáritas, pero a nivel institucional, por ejemplo, ¿tiene apoyo, ya que hablamos de Sevilla? ¿Las instituciones de Sevilla están respaldando también estas iniciativas?
Sí, fundamentalmente el Colegio Farmacéutico de Sevilla siempre nos ha apoyado, por supuesto, porque somos colegiados, somos farmacéuticos. Y fundamentalmente también el Consejo General. El Consejo General nos ha apoyado, nos ha prestado su ayuda. Para la continuación del proyecto que empezó, como te he comentado, viene este año. Este año nos han dado una ayuda para poder incluir a un compañero recién terminado, darle una beca para que pueda estar trabajando a full, ¿no? Que esto sea a tiempo completo. Sí. Y que podamos hacer mucho más, porque al final esa limitación en el tiempo que nosotros tenemos, que solamente podemos ir los jueves, pues queremos solventarla con este compañero, ¿no? Y hacer mucho más.
En ese hacer más, no sé si estás pensando en hacer más en ese barrio de los Pajaritos que decías, o en hacer más en otros barrios de Sevilla.
Pues yo creo que este proyecto es muy exportable. De hecho, este proyecto comienza no en los Pajaritos, sino que comienza en las 3.000 viviendas, con un compañero que nos ayudó muchísimo al principio, que es Manolo Machuca, y él es el que inicia esto, ¿no? O tiene esta idea de empezar, ¿no?, en un barrio, a la, digamos, bajo el paraguas de Cáritas. Y entonces, pues respondiendo a tu pregunta, por supuesto, en cualquier barrio o cualquier zona en la que existe una Cáritas y un farmacéutico, este proyecto es completamente exportable.
Y yo estoy convencida de que cuando ahora te están escuchando, estamos, yo creo, sobre todo estás tú, dando ideas para, bueno, solventar problemas, ¿verdad?, de diarios que por los que tienen que pasar muchas personas en muchos puntos de nuestra geografía. Este ha sido complicado, hemos tenido que adaptar protocolos, pero ¿qué has aprendido? ¿Qué habéis aprendido, Domingo, de esta gente, de todas esas personas que os han recibido y que al principio imagino que con esas dificultades, ¿no?
Pues mira, hemos aprendido muchísimo, porque al final esto ha sido un win-to-win, esto ha sido un toma y daca, ¿no? Nosotros hemos intentado dar un poquito, pero hemos recibido muchísimo más, porque al final te das cuenta de la realidad, ¿no? Te da un pulso de sales de tu burbuja y ves en cuál es la sociedad y los problemas reales que tienen muchas personas que ni por asomo te puedes imaginar. Entonces ese conocimiento, ese bagaje y el entender al final que no, al final somos unos privilegiados, porque bueno, tenemos mucha suerte, ¿no?, de no tener, digamos, esa enfermedad o esa situación o una situación muy complicada, pues te dan una perspectiva que te permite entender un poco más tu propia vida o tu propia situación, ¿no?, y relativizar los problemas. Nosotros hemos recibido mucho más que lo que damos, por supuesto. Hemos recibido muchísimo más.
Qué bonito escucharte, de verdad, Domingo, porque conocer estas iniciativas y estas vivencias en primera persona, por supuesto que también nos enriquecen a todos. Y qué bonito escuchar esa reconfirmar, pues, porque ya lo sabíamos, pero reconfirmar ese papel social de la farmacia comunitaria en nuestro país. Enhorabuena, Domingo, y seguro que exportáis, que exportáis y que vais a necesitar muchas más manos para seguir ayudando a quien lo necesita.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Un abrazo, Domingo.
Un fuerte abrazo.
Ni que me eches de menos, ni que me eches de más, que cuando estés sentir que estás, solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien. Ni por ti mataría, ni para toda la vida, que un día siga otro día, solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien. Ni tus labios son de mi boca, ni a ti nadie te toca, ni estás porque toca, quiéreme bien. Partido, ni dime dónde has ido, ni siento amor, estoy perdido, quiéreme bien, quiérete bien. Ni el amor es ciego, si no va mejor hasta luego, ni me quedé por los pelos, ni por los celos.
Las venas, ni amas más por cargar más penas, ni por miedo, ni porque quizás te pierdo, para mal acompañada, mejor me voy a dedo, ni el amor pesa, ni se aguanta, ni es una empresa, no te quedes. ves y te espanta. No hay cazador ni presa.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando en esta mañana del sábado conociendo más iniciativas. Lo cierto es que llevamos unos minutos conociendo iniciativas muy, muy interesantes, de verdad, entrañables también en algunos casos, útiles todas. Y vamos a seguir conociendo una campaña que presentaba hace pocas semanas Cruz Roja Española, la campaña Te Acompaña, para romper con situaciones de soledad, esas situaciones que son cada vez además más numerosas en nuestro país, en todos los grupos de población, pero sobre todo cuando hablamos de soledad no deseada hablamos también de personas mayores. Queremos conocer por qué arranca esta campaña, cuáles son las claves para acompañar en esas situaciones de soledad y para conocer todo lo relativo a Te Acompaña. Al otro lado del teléfono está el responsable de proyectos de personas mayores de Cruz Roja, Joaquín Pérez. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí, Joaquín. Vamos a hablar de compañía. Qué bonito, ¿verdad? En contraposición a la soledad. ¿Por qué y cuándo arranca esta campaña?
Bueno, esta campaña es fruto un poco de todo lo que ha sido estos años, fundamentalmente, como bien decía, se ha dicho, agudizado por la parte de la pandemia, ¿no?, del COVID, ¿no?, que ha hecho que muchas personas, y concretamente el perfil que estamos hablando, de personas mayores de 65 años, se hayan sentido más aisladas y, en consecuencia, también más solas. Una soledad no deseada, digamos, ¿no?, porque efectivamente puede haber personas que quieran, por su proyecto de vida, estar solas. No hay ningún problema, tienen sus propias redes, pero nosotros aquí nos dirigimos, lógicamente, a aquellas personas que no quieren estar solas y se sienten solas. Es un problema concreto. Y de ahí surge un poquito más cómo podemos llegar a más gente. Es verdad que llevamos ya muchos años trabajando este aspecto con los proyectos de Cruz Roja en cuanto a entorno a la soledad no deseada, pero entendíamos que teníamos que volcarnos un poco en hacerlo más patente, más visible, y poder dar también mayor compañía a estas personas, ¿no?, que necesitan el apoyo de redes sociales, familiares, amigos, y como organización caracterizada por voluntario y voluntario, de alguna manera pues acercarnos también a ellas.
Vamos a hablar ahora de cómo se estructura, ¿verdad?, esa compañía, esa ayuda a esas personas que reconocen estar o sentirse solas, pero quiero hacer referencia, bueno, sí, al eslogan que habéis elegido, ¿no? Si la soledad te duele, Cruz Roja te acompaña, porque es dolor, ¿no?, lo que provoca la soledad.
Claro, es una situación, pues, imagínense, muchos minutos, muchas horas, si lo ponemos en minutos, lo contamos en horas al día, donde a veces no hay ninguna interacción con nadie, ¿no? Estoy en mi casa, estoy sola, además tengo algunos problemas incluso posiblemente de movilidad que no me permiten salir, y claro, esta situación día tras día duele mucho. Duelen mucho estas situaciones, muchas veces producidas por la falta de un ser querido, de una familia, o porque tuve un entorno muy económico de mi vida laboral y me quedo sin esa red de apoyo familiar, de amigos, de amigas, y entonces eso duele mucho, porque todos somos seres sociales, ¿no? Necesitamos el contacto y la compañía.
Y ese dolor, Joaquín, tiene consecuencias muy muy serias para la salud, y para la salud de las personas mayores.
Sí, efectivamente, la soledad es un tema que al final que influye, ¿no? Influye en sus aspectos, en el cuidado de uno mismo, de una persona misma. Yo no vengo a nadie, ni me arreglo, ni me preparo, ni me siento, voy como dejándome, ¿no? Y eso produce dos vertientes fundamentales en los temas de salud, lógicamente. No me cuido, a lo mejor mi pauta médica no la sigo como tengo que seguirla, me voy aislando, no llego, y eso tiene su influencia, produce un poco por el desánimo, ¿no? Y una parte que también nos preocupa mucho y que ahora está muy, como saben ustedes, muy muy encima del discurso, ¿no?, de la sociedad, y que además nos alegramos, que es una influencia en todo lo que tiene que ver la salud emocional de las personas, que a veces puede derivar en problemas de salud mental, pero fundamentalmente la salud emocional. Todo se influye. Todo lo que el tener una soledad que uno no se quiere porque no la quiere, es lo importante, porque te duele, es lo que de alguna manera origina esas situaciones, ¿no?, de deterioro, de mayor deterioro en la parte de la salud y en la parte de la salud emocional.
Cuando hablamos de soledad no deseada en las personas mayores, por si alguien se despista, estamos hablando de un problema muy serio. Y las cifras lo avalan. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, en España casi 5 millones de personas viven solas, de las que más de 2 millones son personas mayores de 65 años. Y de ellas, una inmensa mayoría, casi el 71%, son mujeres. ¿Podemos hablar del perfil de la soledad en España, Joaquín?
Sí, efectivamente. Es un perfil muy feminizado. También viene producto de una parte más biológica, que es la que la mujer vive más que el hombre. Actualmente tiene mayor esperanza de vida, se queda viuda antes, pierde esas relaciones sociales antes, envejece más tarde, con más problemas asociados, con todo ese perfil va viendo. Pero sí significa, cogiendo los datos de línea, porque no hay un estudio real en el Estado español que nos diga cuántas personas mayores se sienten solas, los datos que estamos dando son datos de personas mayores que viven solas. ¿Para qué añadimos nosotros a este tema? Que hay muchas personas que viven acompañadas, que viven en entornos donde también se siente sola. Uh-huh. Puede ser en muchos ámbitos. Parejas de personas mayores, entonces ya no viven solas, viven acompañadas, pero claro, sus redes sociales han desaparecido. Esa pareja está viviendo sola. O personas que viven en residencia, o personas que viven rodeadas de gente, incluso con su propio entorno más familiar, pero se sienten que no cuentan y se sienten solas. Con lo cual, podemos decir que ese dato es mayor, ¿no? Nosotros lo que sí podemos decir es que en los estudios, lo que es nuestro estudio que acabamos de publicar recientemente, el 23% de las personas atendidas por Cruz Roja mayores se sienten solas. Ese dato sí lo podemos decir, porque es con las personas que estamos atendiendo. Estamos hablando de unas 260.000 personas que atienden Cruz Roja. Pues ese 23%, cerca de 60.000 personas, se sienten solas.
Ahí decía yo el peso, ¿verdad? El peso de las cifras es algo rotundo ante lo que no existe debate posible. Vamos a ver, esta campaña Te Acompaña, Si la soledad te duele, Cruz Roja Te Acompaña. ¿Cómo la habéis articulado, Joaquín?
Sí, articulamos con una razón. Primero, tener un punto de información para que cualquier persona que tenga este sentimiento pueda llamar. Ese servicio multicanal que lo hacemos a través de la disposición de un número gratuito para que la persona que quiera pueda llamar. También es posible conectarse vía por la página web, por redes sociales y demás, pero lo fundamental es que la persona que tiene ese sentimiento pueda llamar a un teléfono donde hay una persona, una voluntario, que lo orienta en función de lo que le expresa hacia uno de los equipos territoriales nuestros que están en todo el Estado, para que sea atendida. Nosotros hacemos un proceso de acompañamiento hasta que esta persona es atendida por alguien en función de la necesidad que nos plantea y la valoración que hacemos. Con lo cual es un canal eminentemente de información. Información y sobre todo de canalización, de acompañamiento hasta que la persona es ya incorporada en alguna de las actividades que Cruz Roja desarrolla cerca de su domicilio, que es importante, porque lo que se trata es de que la persona crea nuevas redes, crea nuevas situaciones y puedo un poco ir rompiendo un poco esa soledad a través de la creación de nuevas redes sociales, ¿no? Uh-huh. Que le permiten un poco estar con otras personas.
Redes sociales que llegan a cambiar la vida.
Sí, la verdad que sí. La verdad que cambia mucho la vida. Luego, nosotros, nuestra experiencia, nosotros ya decíamos que hacíamos muchos años que veníamos trabajando este problema y al fin y al principio empezamos trabajando con la visita a los domicilios de las personas, que lo seguimos haciendo, no lo hemos quitado. Pero eso era poco, porque al final se convertía en 2 horas de visita de una persona voluntaria 2 veces en semana, que bueno, que ese trato estaba muy bien, pero después había muchas horas, ¿no? ¿Qué cambiamos? A nuestro papel más dinamizador. ¿Qué hay que hacer? Que estas personas reconstituyan esas redes que han perdido por las razones que sean, intentando incorporar en actividades para que conozcan a las personas que también están dentro de su entorno. Bien porque hacen un taller en conjunto, bien porque están por 80.000 razones. El caso es que vuelvas otra vez a conectar con las personas cerca de tu barrio, porque muchas veces están cerca unas personas de otras, pero no tienen conexión entre sí. Y ahí está el papel de la voluntaria y voluntario, conseguir dinamizar ese proceso. Como decía, a través de actividades, a través de incorporación, de invitación de unas personas a otras para que se conozcan, todo aquello que contribuye a reconstituir la red social.
Hablabas de una web que es www.teacompaña.es, teacompaña.es, sí. Y de un teléfono gratuito que es el 900-444-111, 900-444-111, el teléfono que hay que marcar y la web que hay que visitar si la soledad te duele, porque Cruz Roja te acompaña. Joaquín Pérez, responsable de proyectos de personas mayores de Cruz Roja, enhorabuena una vez más y gracias por estar aquí y contarlo.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un silencio de charlar sin las palabras, a saber que estás ahí yo a tu lado. Acompáñame a lo absurdo de abrazarnos sin contacto. O en tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a decir sin las palabras lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad. Tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz, a pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo. Para calibrar mis miedos, para envenenar de a poco mis recuerdos, para quererme un poquito, que sin quererte como quiero, para desintoxicarme del pasado, acompáñame a estar solo. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz, a pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. Y si se apagan las luces, y si se enciende el infierno,
el ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues en este tiempo de ocio hoy vamos a ofrecerles varias alternativas. Nos vamos de entrada y en primer lugar al teatro para invitarles a que disfruten, iba a decir de un clásico, sí, de un clásico del teatro y del cine, pero es un clásico que... se pone un traje nuevo, podemos decirlo así, para ofrecernos pues varias ocasiones en las que reflexionar sobre cosas muy importantes. Vamos a invitarles al Teatro Infanta Isabel, porque desde el 28 de septiembre, en este teatro madrileño, en el Infanta Isabel, podemos disfrutar de Ecus. Los miércoles, de miércoles a sábado a las 7 de la tarde, los domingos a las 6 de la tarde, Ecus, una obra que dirige Carolina África y que cuenta con actorazos como Alex Villazán, Jorge Mayor, Manuela Paso y Claudia Galán. Por supuesto, nuestro protagonista en este momento, Roberto Álvarez, en la adaptación de Natalio Grueso de este texto universal. Roberto Álvarez, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal? He dicho yo que esto empezó a rodar el 28 de septiembre en el Teatro Infanta Isabel. ¿Hasta ahora cómo va la obra?
Bueno, hoy es el estreno oficial, sí. Ya hemos hecho unas previas y, bueno, estamos muy orgullosos, la verdad, muy contentos, sí. Tiene una gran respuesta. Es un espectáculo bellísimo de Carolina, no lo digo por los actores, que bueno, eso será a juicio del público, pero un espectáculo muy, muy, muy bonito, muy bien montado. Es que se sale con una sensación muy positiva y preguntándose cosas. Pero preguntándose cosas en el teatro no basta con que te hagan preguntas, ¿no? Porque para eso bastaría con enumerarlas, ¿no? Sino que disfrutes haciéndolas, y yo creo que es el caso.
Ajá.
O al menos eso invitamos al público para que vean un espectáculo muy lúdico, muy visual y emocionante, y que eso, que salgas haciéndote algunas preguntas gozosas.
Decía yo que es todo un clásico. Esta obra fue escrita en el 73 por Peter Safer. Se ha llevado al teatro, se ha llevado al cine, se ha llevado al teatro también en nuestro país en aquellos años 70, ¿verdad? Incluso creo que tuvo que soportar o que sufrir la censura que sufría muchas obras en aquel momento. Y no sé si da un poco de vértigo, Roberto, asumir la interpretación de una obra, de todo un clásico, de algo ya conocido por el público.
Bueno, conocido hace 40 años, o sea que yo creo que ha pasado tiempo suficiente para que se vuelva a revisar. De todas maneras, los grandes clásicos, los grandes premiados, como este texto premiado, los premios en su momento, y fue un gran acontecimiento teatral, pues como cualquier obra de Shakespeare o de Lope de Vega, ¿no? Se pueden reponer cuantas veces se quieran, porque para eso son textos clásicos y para eso en su día tuvieron mucho éxito, por alguna razón la tuvieron, quizás porque merece la pena escucharlo. Y luego además pasa una cosa también, que depende de cada versión que hagas, en este caso además, gracias a Natalio, se ha revisado un poquito los motivos por los cuales, un niño ya le lleva a hacer una cosa así como un poco abyecta, ¿no?
Ajá.
Un poco, ¿no? Abyecta, ¿no? La idea de sacarle los ojos a un caballo, pues unos caballos, pues realmente pues se han actualizado un poco los motivos, ¿no? Se han traído un poco a día de hoy. Y sí, efectivamente, en su día fue muy... En España fue muy controvertida su puesta en escena, porque como en esta ocasión y como en todas, se produce una serie de desnudos al final de los dos chicos jóvenes, ¿no? De Alex, en este caso, y Claudia. Y eso, pues, en su momento, en el momento de Franco, estaba prohibido. Estaba prohibido hasta el punto de que incluso la actriz que lo representaba tuvo amenazas de muerte y cosas de este tipo.
Ajá.
Iban en tanga. Cuando murió Franco se quitaron el tanga. Bueno, en aquel momento fue un gran acontecimiento teatral.
Sí, en aquel momento...
En Londres, sí.
En aquel momento era María José Goyanes, creo, ¿no?
Sí, María José Goyanes y Juan Ribó.
Esta obra, que ya se ha avanzado algo del... yo decía que, bueno, que ya lo conocemos, que es, seguramente mucha gente también ha leído, ¿no? Pero, por si alguien no sabe mucho de qué va esto de Cus, podemos decir, hablabas tú de ese acontecimiento, es un joven que se dedica al cuidado de los caballos, que en un momento dado, pues tiene esa acción, ¿no?, incomprensible en los inicios, de quitarle los ojos a los caballos, y ahí entran en juego otros personajes, como el psiquiatra que lo atiende, que es tu personaje.
Sí. Bueno, más que el hecho en sí que se produjo, o sea, que está basado en una historia real, ¿no? Se eleva a metáfora en la obra el hecho de... Bueno, son los ojos que te miran, los ojos de la sociedad que te impiden ser libre, ¿no?
Sí.
Que te ponen un montón de condicionamientos sociales. Está elevado a categoría de metáfora en la obra. Y ahí entra entonces el papel del psiquiatra, que intenta conocer los motivos por los cuales un chico llegó a eso, ¿no?
Uh-huh.
Un viaje precioso, aunque ya te digo, sea luctuoso lo que lo dispara, ¿no? Pero es un viaje muy bonito a través de la mente humana y de qué cosas finalmente te pueden condicionar y te pueden llevar a casos así, ¿no? A rayar en la locura, ¿no? En un acto, en fin, de enfermo mental, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí está el psiquiatra, así que es quien conduce la obra en ese sentido, ¿no? En averiguar. Luego también exponiéndose a sí mismo y haciendo un alegato final sobre la libertad individual y el derecho que tiene un psiquiatra a quitarle la pasión a un muchacho.
Sobre ese,
más que es necesario hacerlo.
Sobre ese alegato vamos a hablar ahora, pero decías que tú vas conduciendo el proceso de análisis, ¿no?, de ese joven, pero un proceso que se vuelve y que también te hace a ti, profesional, psiquiatra en este caso, replantearte muchas cosas. El
sí,
análisis
sí,
lo haces tú también, a ti.
Sí, él bebe en el chico, sí. Él tiene una vida también. Las riendas son siempre una metáfora. Cuando hablamos mucho de la obra entre nosotros y en los medios de comunicación, siempre utilizamos mucho las palabras riendas, bocado, o sea, como mordazas, ¿no?
Sí.
Son mordazas. Y las mordazas simbólicamente en la obra están en la sociedad que te... Pues fíjate ahora mismo, por ejemplo, vamos a imaginar en Twitter, ¿no? Tú pones un Twitter ahora mismo y te llueve un montón de críticas que te llegan en directo a tu teléfono o a tu ordenador, y esto antes no sucedía, ¿no? Y qué dirán ahora es una cosa tremendamente presente y ordena o organiza una manera en la que te tienes que comportar. Y entre otras cosas te pone muchas mordazas para decir lo que realmente piensas a veces, ¿no? Y esto, por ejemplo, en la obra pues está muy presente. Y esto es lo que el psiquiatra revisa en su vida. Ha tenido una vida personal en la pareja muy, digamos, una relación muerta, que él mismo ve a través de este otro chico que tiene una relación viva, que es pasional, ¿no? Y se siente totalmente implicado en la historia y bebe del chico y le admira y le siente envidia de él, ¿no? Y ahí está el juego. Ambos van sumándose a los dos en un combate muy bonito actoral.
Hablábamos de esas convenciones sociales que marcan, que influyen el desarrollo personal, evidentemente. Esta obra que decíamos que fue escrita a comienzos de los 70, también se analizan esos miedos que no hemos superado, ¿no?, como sociedad, Roberto.
No, ya te he comentado. Te he puesto un ejemplo en Twitter, muy bueno, en Twitter, en cualquier red social,
¿no? Sí.
Cómo nos condiciona absolutamente ahora mismo, e incluso el estado de opinión. Si antes era una cosa, bueno, que tendrías que suponer o sentir, ¿no?, pues porque no había esta cercanía a la hora de personas opinando sobre ti o de ti, pues, bueno, se era más libre. Ahora hay una especie de presión social enorme, sí, hay una gran involución. En muchas cuestiones sociales, fíjate, en Estados Unidos se va a prohibir el aborto, en Irán acaban de morir, me parece, 140 personas por quitarse el velo.
Uh-huh.
En fin, eso ya son los extremos, ¿no?, de lo que acaba siendo una sociedad dominante de opinión sobre la otra, ¿no?
Has hablado de ese camino hacia la locura, que es un tema además de gran actualidad, ¿no? Hablar de no tanto de locura, sino de salud mental, que es algo que también es cada día más cotidiano. Y yo creo que es importante, ¿no?, que también encima de un escenario se hable sobre estos asuntos.
Digamos que no hay una reflexión muy grande sobre eso. La hay únicamente en los derechos. Bueno, está bebé de las fuentes de la antipsiquiatría en su momento también, ¿no?
Hmm.
En el derecho de un psiquiatra a hurgar en la vida de alguien. Pero efectivamente, la obra está sucintamente contado, pero sin desarrollar mucho, ¿verdad? Está más bien relacionado con lo que hablábamos al principio. Pero sí es verdad que está muy de moda. De hecho, me sorprendió mucho leer hace muy poco que El Orgullo Loco era un grupo de personas enfermas mentales que se habían reunido para manifestarse en este sentido, para crear un movimiento, ¿no?, en el que tiene que ver qué tratamientos les están haciendo y qué aceptación tiene la sociedad sobre ellos, que en realidad no tienen culpa alguna de haber nacido así o de haberse desarrollado su cerebro así. Y eso, entre aceptación social y tratamientos efectivos o forma de tratarles o forma de apartarles de la sociedad, efectivamente también hay un debate ahora mismo sobre eso.
Hablabas casi al inicio de la conversación de ese alegato final. Eso quiere decir que para ti, deduzco, Roberto, que es algo muy especial. dentro de la obra? No sé, bueno, si solo de esta obra o a nivel profesional.
A nivel de todo, sí. Eso, date cuenta que el alegato final, Anthony Hopkins, ¿no? Recordaba en alguna entrevista que, bueno, de lo que más orgulloso se sentía o el recuerdo que tenía más bonito de su carrera era haber tenido el honor de estar subido a un escenario a decir ese alegato, ¿no? Y entonces yo igual, sí, es tremendamente impactante, muy emotivo, me cuesta contener la emoción, debo de hacerlo porque si no, no podría ni hablar. Y efectivamente, no sé si has ido a ver la obra y si no te invito a hacerlo, pues es así, es una, en fin, una declaración de amor hacia la vida, la verdad, pese a que se expresa en negativo, es decir, bueno, no me ha quedado otro remedio, no queda otro remedio que aceptar la vida como es, no queda otro remedio que hacer determinado tipo de cosas para librarte de la locura, de la pasión, pero también qué pena la vida, ¿no? Que nos marca un camino muy estrecho de convenciones. Bueno, uh-huh. Es una cosa muy bonita, ¿no? Pero que te deja sobre todo con una carga emocional positiva. Positiva, eso es lo más bonito de la obra, que no sales de allí. Bueno, en los griegos decían, cuando saltas la pasión, empieza la tragedia, ¿no? No es una obra trágica, es una obra emocionante, sobre todo.
¿Qué crees?
Simbólica y llena de poesía.
¿Qué crees que suma con todo esto que nos estás describiendo de la obra? ¿Qué crees que suma la oferta teatral de Madrid, por ejemplo?
Pues sin duda alguna, como parte de la producción que soy, sin duda alguna intenta, espero que esa otra cosa es que estas intenciones se vean bien encaminadas,
sí.
Pero intenta sobre todo que el espectador no solo revise un texto que fue muy exitoso, etcétera, no, sino que hay algo siempre de sorpresa, de que no te vas a encontrar una obra así para el que no la haya leído, no la conozca, ¿no? Yo creo que, no sé, uno va a ver Lope de Vega, va a ver Shakespeare y un poquito, entre comillas, sabe lo que se va a encontrar. Incluso pasa con Mamet o con otro tipo de autores de todo tipo, Ionesco, quien quieras hablar, ¿no? Sin embargo, esta obra de Peter Schaffer realmente algo tremendamente que no te esperas. Muy novedoso. Y luego ya está Carolina África, que es una directora, bueno, pues ahora mismo muy muy en boga, y no me extraña, talentosísima, que ha hecho que aquello parezca pues un baile, de escenas.
Qué bueno, cuando todo fluye así en el escenario, eso además se nota. Después de hacer no sé cuántas series, veintitantas, ¿no? No sé cuántas películas, otras veintitantas. Obras de teatro, ¿qué tiene este personaje para ti? Porque imagino que como actor de cada personaje uno se queda algo, ¿no? O aprende algo. Martín, sí. Rizar, ¿qué te ha dado? ¿O qué te está dando?
Sobre todo, ya lo he contado una vez. Hay dos textos en mi vida, ¿no? Homebody Kabul, de Tony Kushner, también un premio en su momento, Tony, y ahora este. ¿Cómo textos? Montajes, ha habido muchos y muy buenos, por no decir todos, porque en todos ha habido una experiencia y antes ya han sido muy exitosos, pero hay algo aquí, hay algo en este texto, efectivamente, que lo convierte en algo muy emblemático en la historia del teatro. Y lógicamente afrontarlo, pues fíjate lo que te estaba contando antes de Anthony Hopkins, ¿no? Pues hay algo ahí de enfrentarse con un texto y tengo la edad o creo la experiencia para afrontarlo y la necesidad también de hacer cosas de este calibre y esto es lo que te puedo decir. Aparte de las reflexiones propias de la obra, que son las de cualquier espectador, pero que, bueno, al estar dentro de la piel del personaje, pues bueno, se viven pues con más intensidad.
Son muchos, como decíamos, los personajes que a los que has dado vida, que has interpretado en teatro, en cine, en televisión. No te voy a preguntar cuál es el que más te ha gustado, ¿no? Pero ¿hay algún perfil que aún no se te haya dado y que te gustaría tener?
el siguiente, ¿no? Que no sé cuál va a ser, pero venga, sí, ese será el bueno.
El siguiente,
el
siempre.
No para de trabajar para un actor que es, ha sido mi suerte hasta ahora, ese es el principal personaje de mi vida. Todo es muy difícil, todo y muy fácil, no sé, todo es un reto, no sé si difícil es la palabra. Todo significa un reto, todo significa una aventura. Hacer una serie diaria como estoy ahora en Servir y Proteger es una aventura tremenda. Hacer 10, 20, 30 páginas al día, pues es una cuestión no solo memorística, ¿no? Sino que además tienes que estar creíble, tienes que estar despierto a las 7 de la mañana, y despierto me refiero creativamente, y todo es un reto, por más que quisiéramos es que establecer diferencias, ¿no? Y en todo, en cómo es una profesión vocacional, pues todo es disfrutar y dar gracias, ¿no?
Y cuando has dicho eso del siguiente, imagino que es porque esa debe ser tu forma de ser, ¿no? Mirar hacia adelante siempre con optimismo.
Sí, bueno, yo lo he tenido fácil porque me ha ido sucediendo todo y nada, solo deseo que siga siendo así.
Bueno, fácil.
Esta es la verdad.
Bueno, fácil cuando uno...
Me refiero que en el trabajo no me ha faltado.
Ajá.
Es que esta es una profesión muy dura,
sí.
En la que la mayoría de las personas que se dedican a ella no tienen trabajo, esta es la verdad, y no viven de ella ni sobreviven de ella, y por tanto en ese sentido, en el sentido de trabajos que van viniendo, ¿no? Pues desde que tengo uso de razón como actor, pues han ido viniendo, entonces a eso me refería, sí.
Pues
suerte, ¿no?
Esto es una suerte, trabajo hay mucho detrás, sin duda, talento también, y bueno, vamos a seguir disfrutando de momento de esa serie de televisión diaria y de este ECUS en el Teatro Infanta Isabel, de miércoles a sábado a las 7 de la tarde y domingos a las 6 de la tarde.
De la tarde, sí.
Roberto, un placer.
Bueno, un placer ha sido mío. Muchísimas gracias por ocuparte de darle voz a nuestro trabajo. Y ha sido pues una entrevista preciosa. Muchas gracias.
Gracias a ti por estar ahí, Roberto Álvarez. Un abrazo grande.
Adiós, igualmente.
Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido. Perdona, olvida y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Y volveremos a empezar. Y volveremos. Sé que si la noche es más oscura, es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya no verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Que volveremos a empezar. Fuertes. Sin duda. traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Volveremos, volveremos, volveremos y volveremos, volveremos, volveremos. Y volveremos a empezar. Y volveremos.
Acabamos de llegar del teatro de este ECUS. Vamos a ir después al teatro musical, pero en medio vamos a disfrutar de la música. Vamos a disfrutar de... Bueno, primero vamos a escuchar, ¿eh? Y ahora charlamos con la responsable de este tema, que tiene un título... mentiroso. Después lo vamos a escuchar entero, porque bueno, tengo muchas ganas de saludarla y estoy convencida de que ustedes ya han conocido a Paloma del Sol. Paloma, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal estamos?
Muy bien. ¿Cómo que es esto? ¿Cómo? Primero, a ver, este título, mentiroso, ¿esto va dirigido a alguien? No.
Pues mejor nos quedamos con la duda, ¿verdad? Yo creo que mejor nos quedamos con la duda. Mira, a veces se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Sabes, no? Es el refrán.
Sí.
Y cuando metes la cuchara en un plato, tampoco digas en qué plato metes la cuchara, ¿no?
Esto va de refranes. Esto va de refranes. Me parece bien, me parece bien. No, pero ha sorprendido mucho, me ha sorprendido mucho esta canción. Bueno, ya no solo por el título, sino también por los ritmos, ¿no?
Sí, porque ahora la nueva faceta de Paloma del Sol lo que ha querido es fusionar un poquito los ritmos, evolucionar un poquito. Antes hacía música étnica y ahora pues el mundo está avanzando y hay que avanzar con los tiempos. Y lo que he querido visualizar en Mentiroso es que no hay que perder lo que es la pureza, ¿no? Estamos envueltos de mentiras, de engaños, de falsedades, de máscaras, y yo creo que eso hay que erradicarlo completamente. En las parejas hay mentiras, en las relaciones hay muchas mentiras, a veces entre las familias también se cocen habas, como dice el refrán, y en nuestros políticos de todo el mundo, pues mira, todos los días desayunamos con mentiras, ¿no? Eso significa que en la sociedad se está perdiendo lo que es la empatía, y entonces eso es lo que yo quiero reflejar en el mentiroso.
Este mentiroso entonces viene a quitar caretas, ¿eh? A dejar al aire libre la faz y el rostro de cada uno con ese ritmo. Después lo vamos a escuchar entero, pero me llamaba la atención porque decías tú, Paloma, Paloma del Río ahora es, bueno, menos étnica, ese ritmo, ese África tuyo, es algo natural, eso no se pierde.
Pues sí, de hecho, no quiero que me lo arranquen, porque lo llevo tan profundo en mi piel, en mi alma, en mi mente, en todo mi cuerpo. Por eso la alegría del mentiroso, ese ritmo alegre, no se pierde, aunque transmita un mensaje universal en la canción, ¿sabes, no?
Sí.
Y la cultura, nuestras raíces, nunca hay que perderlas.
Sin duda.
Cuando tú pierdes tu cultura, tus raíces, dejas de ser tú. Te conviertes en algo que no es. y eso pues yo intento evitarlo, aunque lleve muchos años en España y viajando por el mundo.
Eso no pasa nada, tú todo el tiempo que llevas aquí lo que llevas es regalando esa esencia. Claro, esa esencia africana. Este tema, Mentiroso, es el... ¿Puedo decirlo así? No lo sé. A ver, ¿el adelanto de un nuevo trabajo musical?
Claro que sí.
¿Que va a traer alguna que otra sorpresa?
Pues sí, va a traer muchas sorpresas. Una nueva identidad de Paloma del Sol que la gente desconocía de cuando yo era una niña y ahora, pues ya Paloma ya es una mujercita. Entonces yo voy a traer todos esos recuerdos a través de una canción que va a salir y va a ser una sorpresa, bueno, sorpresa no, sorpresón, lo siguiente.
¿Ah, sí?
Y sí, 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 porque es una parte de mí que la gente no conoce. Es una parte de mí que no se ha explotado, se podría decir así, ¿no? Yo he estado con mis anteriores grupos, Las Hijas del Sol, pero nunca, nunca se me dio esa oportunidad. Ahora mi discográfica, pues mi nueva discográfica con la que he fichado G-Music, me ha dado esa oportunidad y estoy súper contenta como una niña con zapatitos nuevos. Así que imagínense la sorpresa que va a ser.
Pues ¿alguna pista?
Bueno, sobre esa canción no, pero sí te puedo decir que el día 28 de octubre de este mes,
¿sí?,
vamos a sacar otro single que sí. se ha rodado en una de las ciudades más bonitas de España. Y que cuando la gente la escuche y la vea, pues se van a enamorar. Es la continuidad del Mentiroso, pero con otra mirada.
Ajá. Y, bueno, es que ya estoy pensando el 28, bueno, quedan 3 semanas, no es mucho. podemos esperar. Y ahí estoy aquí que me sienta a mí así. Me pongo así cuando no puedo tener esa respuesta, pero me parece muy bien que tú mantengas ahí esa sorpresa en todo lo alto. ¿Qué queda, decías tú, yo no puedo perder la esencia, qué queda de aquella chica, aquella mitad de Las Hijas del Sol que llegó y revolucionó, porque fue lo que hicisteis, la música, es verdad, la música en aquel año?
Pues, ¿qué queda? Pues, si te estoy hablando de esencia, significa que todavía había un punto de mí que la gente desconoce y que ahora, ya que estoy volando sola, la gente va a poder disfrutar de eso. ¿Sabes, no?
Sí.
¿Me comprendes?
Sí.
Entonces, es una manera de sentir diferente, pero a la vez recopilando todo lo que antes no había prestado atención y no había ofrecido a la gente.
Ajá. ¿Tú crees, uh-huh, Paloma, que la edad nos da ese pozo para saber mirar? Estoy pensando escuchándote, ¿eh? Para saber, sí, mirar esas cosas de otra manera y sacar a la luz eso que todavía no habíamos sacado. ¿Nos da esa madurez?
Sí, porque esa es la bendición de la sabiduría. Cuando vas caminando, vas haciendo pasos. Esos pasos pueden ser hondos, pueden ser un poquito más superficiales o simplemente se ven pasos, ¿no? Y que cuando viene el viento o viene el agua, se los borra.
Uh-huh.
Pero yo ahora he andado, he tenido pasos, y cada paso que doy es como un paso profundo, y miro a veces atrás en el retrovisor para no cometer los mismos errores del pasado. Y ahora pues soy una nueva Paloma, pero en ese mismo pozo que tú has dicho, cavando lo bueno de mí, ofreciéndolo a la gente.
Ajá, muy bien. Y además generosa por tu parte, ¿eh? El ofrecer esa parte buena. Decía yo, cuando llegaste con Las Hijas del Sol, no hemos dado la fecha, pero creo que fue el 92, ¿puede ser?
Sí.
En el 92.
Sí, en la Expo, sí.
Ajá, en la Expo, es verdad. En el 92, después, bueno, pues tu tía y tú os separáis en el 2007, y desde entonces hasta ahora, para quien no lo sepa, Paloma no ha parado. Ha parado y paraste un tiempo musicalmente hablando, pero como artista que eres, eres muy polifacética porque escribes, tienes varios libros y pintas.
Sí, uh-huh. Soy cantante, pintora, escritora y cuentacuentos también. Pues sí, he tenido esa bendición de poder cobijarme en la pintura después de la ruptura Hijas del Sol, porque si no me hubiese asfixiado totalmente de la tristeza. Pero me puse a pintar y he tenido la suerte de hacer exposiciones por toda España. He estado también en la Casa Picasso y he estado en Dubái y también en París y en Londres. Entonces, vas cogiendo experiencia. He conocido a Miguel Barceló, he conocido a Darío Mazo, sí, y está en sus fiestas también. Nunca he querido mencionar que he estado con toda esa gente porque no quería que piensen que yo cojo la fama a través de ellos, pero es una realidad. Pero eso me ha cultivado también como artista. En mi primer cuadro lo vio Miguel Barceló y dijo, este cuadro es precioso, y dije, lo pinté yo. Y Darío también vio un cuadro mío y dijo, es precioso, y dije, lo pinté yo. Pero quería estudiar y me sacaron la idea de que no estudie, que sea abstracta, que sea lo que yo quiera. Uh-huh. Y eso me motivó más a pintar lo que estaba pintando. Y en la literatura, pues, me surgió también inquietudes de mi tierra, de mi infancia, y por eso publiqué el primer libro, Cuentos Africanos. Y cuando publiqué el libro de cuentos, hice una gira de cuentacuentos, y la gente me pedía que escriba para los mayores, y ahí me convertí en una novelista.
Y ahí, casi nada, ella hablaba de esos cuentos africanos, nos ha hablado de su esencia, porque, vamos a escuchar un segundo de esto, decía, porque África nunca te falla.
Yo puedo oír tu voz suavemente, tú me das fuerza para continuar un día más. Tu sonido domina mi vivir, me da solidez para todo sentir. Te quiero como la fuente de mi amor, teniéndote a ti, siento el mundo, desprendiendo fuegos, que caigan tormentas, que te revele la tierra, luego que nunca me.
Esto es la esencia de parte, de la esencia esa que nos gusta y esa que no puedes perder, por mucho que lleves en este país. Oye, yo quiero saber, Paloma, ¿para cuándo te vamos a ver presentar el tema que vamos a escuchar ahora, Mentiroso, esa sorpresa que sale el día 28 y el álbum nuevo al completo? ¿Cuánto podemos disfrutarte en directo?
Vale, Mentiroso ya está en las redes sociales,
¿sí?
Ya está en YouTube. Ya está en vivo en el canal internacional, la gente ya lo puede escuchar, ya lo puede disfrutar, ya lo puede gozar. Y luego, ahora el día 28 saldrá otro single,
sí,
que cuando me vuelvas a llamar la próxima vez te diga el título, te diga la ciudad donde se rodó.
¿Cuándo te tengo? También... Escúchame, ¿cuándo te tengo que llamar? A ver, el 27, el 30, ¿cuándo? ¿Cuándo
si
me lo vas a poner?
Si sale el 28, yo ya te da una pista, tú ahí calcula para que yo esté ahí a la primera.
Vale.
¿Ok?
Ok.
Y luego, te voy a llevar también mi nueva novela que se ha publicado en Italia. Se publica para 50 países.
¿Qué se llama?
¡Ey! También te lo diré la próxima vez.
¡Ay, me estás haciendo
sufrir!
Me estás haciendo sufrir.
No, yo te quiero y tú lo sabes. Entonces, la próxima vuelta, así tenemos de qué hablar, de todas esas cosas bellas que te he comentado, y de verdad, porque son maravillosas. Y la novela me la acaban de mandar. Ayer mismo me lo enviaron a mi casa recién llegada.
Qué bueno.
Así que está recién fresquita y tal. Y luego el segundo single que va a salir también es muy bonito, de verdad. Es una mezcla de culturas que te va a encantar. Si te gusta el Mentiroso, imagínate la que va a venir, porque es de más de raíz, de profundidad.
Qué bueno.
Como diría un flamenco, más hondo, ¿sabes?
Más hondo. Pues
más hondo.
Oye, mira, pues cuando ya puedas decirme el título de la canción, del single que sale el 28, el título de la novela que acaban de entregarte hoy, lo que tienes que hacer es venirte aquí al estudio...
Sí.
Y así charlamos un ratito.
Perfecto, eso me va a encantar y estoy feliz de que me invites otra vez.
El placer es nuestro, de verdad. Dime, para cuando tú estabas haciendo este Mentiroso, que vamos a escuchar entero, cuando tú estabas haciendo este Mentiroso, que estabas pensando en eso que nos decías, ¿no? De fuera caretas, más empatía, algo que nos facilite, ¿verdad? Más la vida y que nos acerque más al otro. ¿Pensabas en a quién le iba a gustar? No sé si era para gente más joven, para mayor, porque por el ritmo, Paloma, yo creo que encaja un poco para todos.
Muchas gracias por esa visión tan enorme de búa que tienes.
De búa. Me ha encantado.
Porque el machismo diría búho. No. Nosotras somos mujeres y búa, Bueno, pues yo nunca cuando compongo digo voy a componer para los jóvenes o para los mayores. la música tiene que ser universal. Cuando tú escuchas a Paloma del Sol, pues...
Número desconocido.
Si escuchas a Paloma, escuchas en el coche.
Ah, perdón. Digo, de que sí, estaba escuchándote y digo, número desconocido. Digo, aquí ha pasado algo.
Aquí ha pasado algo, es que estoy en el coche, perdona.
Sigue, sigue.
Que cuando escuchas a Paloma del Sol, pues que tú te sientas feliz. Yo no tengo por qué componer para los mayores o para los niños o para tal, no. Hay que tener, yo creo que la música tiene que ser universal para todo tipo de personas y eso es súper importante.
Y eso, en eso yo me he basado. Yo fluyo con los tiempos, fluyo con mis sentimientos y fluyo con mi manera de ser y de sentir y de hacer las cosas.
Y eso se nota, ¿eh? Por lo menos en la música. Quiero... te daré mi opinión también cuando consiga esa, cuando consiga leerme esa novela de la que no es el título todavía, te recuerdo.
¡Qué tramposa!
Y seguro que esa esencia, esa raíz, bueno, sí. una no puede librarse de eso, ¿verdad? Una va impregnando todo lo que hace sí. con eso que una es. Vamos a quedarnos con este mentiroso. Ha sido un placer saludarte.
Sí. Y muchísimas gracias.
Espero de verdad. Es con ansia, con muchas ganas, ese 28 de octubre, que además es una fecha muy bonita, porque te lo voy a decir aquí que no nos escucha nadie, es el cumpleaños de mi padre, el 28.
¿Ah, sí?
Sí, así que fíjate que...
Pues mira tú, pues intenta que cuando esté yo, quede entre nosotros, nadie nos está escuchando.
Sí.
Le cantamos cumpleaños feliz.
Ah, pero vale.
Lo hacemos en español y en bubi también, porque ya sabes que yo, mi cultura, pues... Mi dialecto es el bubi.
El bubi.
Me va a encantar. Sí, vale. Como se diría en español, en africano, no cantarle en africano.
¡Ey, qué bueno! Pues queda anotado. Ahora sí nos escuchan para saber que nos hemos comprometido a eso, ¿vale? Hablamos de nuevo, te esperamos aquí en el estudio. Paloma del Sol, de verdad, un abrazo enorme, que ha sido una charla muy, muy entrañable. Vamos a disfrutar de ese mentiroso.
Muchísimas gracias.
Mentiroso, mentiroso y vacilón. Mentiroso, mentiroso y vacilón. En mis fuerzas
Los recuerdos son palabras mayores.
Y eso, vamos a recordar a estas horas de la mañana. Es una sección que no siempre podemos hacer, pero he de reconocerles que nos encanta. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es normalmente mirar hacia atrás, nos situamos en un año en concreto, y lo que hacemos es invitarles a recordar con nosotros qué ocurría, cuáles eran los sonidos de ese año, invitándoles además a que pues también hagan un poquito de memoria, y recuerden si ese año les ocurrió algo significativo, algo importante, que sea bonito, por favor. Vamos a recordar hoy qué ocurría, qué pasaba en el año 1975, un año en el que el 22 de noviembre Juan Carlos de Borbón es proclamado rey de España en las Cortes. Dos días antes moría el jefe del Estado, Francisco Franco. Así, seguro que lo recuerdan, lo contaba Arias Navarro en televisión.
Españoles, Franco ha muerto.
Quisiera en mi último momento unir los nombres de Dios y de España.
Ahí así sonaba esa declaración de la muerte del entonces jefe del Estado en la voz de Arias Navarro. Seguimos en 1975, seguimos hablando de muertes, porque fallece el cantante chileno Héctor Pávez, conocido como el Indio Pávez. Es un cantautor que se dedicó a recuperar la música tradicional de Chiloé y para muchos forma parte de ese grupo de músicos responsable del fomento de la música popular chilena, junto, por ejemplo, a Violeta Parra o Víctor Jara. Muere a causa de problemas cardíacos y sus restos descansan en Francia, país al que se exilió justo un año antes de morir, de este 1975. Así sonaba Héctor Pávez.
A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. Y a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen, las esperanzas mantienen. Deja correr la naranja, que ya buscarás tu centro, que ya buscarás tu centro. No la partas con cuchillo, que mi corazón va dentro. No la partas con cuchillo, que mi corazón va dentro, que mi corazón va dentro.
Así sonaba este, recuperador, este artista, cantautor que fomentó la recuperación de la música tradicional de Chiloé, la música tradicional de su país, de Chile. Pues seguimos ubicados en ese año, invitándoles, reitero, insisto, en que piensen qué ocurrió en sus vidas, 1975. Piensen en cosas bonitas, que seguro, momentos importantes de su vida y bonitos que seguro están ahí. Vamos al cine, vamos a la gran pantalla, porque Steven Spielberg estrena Tiburón, esa película de suspense que se basa en una novela homónima escrita por Peter Benchley. Seguro que recuerdan aquel enorme tiburón blanco en la playa de Amity Island y al jefe de policía local que se enfrenta a ese animal junto a un biólogo marino y caza tiburones profesional. La música de su banda sonora aún nos estremece. Así sonaba, qué miedo, ¿verdad? Sigue estremeciendo. Es de esas películas que después de tantos años uno vuelve a ver y vuelve a sentir esa angustia cuando se acerca el tiburón a la playa. Seguimos en 1975, de la gran pantalla vamos a la pequeña, porque en aquel año Televisión Española estrena un programa infantil que tuvo pues mucho éxito, La Guagua, presentado por Torrebruno, que permanece en antena durante 2 años. En ese espacio se sucedían juegos infantiles, bailes, canciones para los más pequeños. Todo guiado por el jefe de estación, Rocky Capuqueto, y por el conductor de la guagua, que era Don Redondón. Seguro que recuerdan esto.
¡Ya llega la guagua! La guagua que viene y va, viene ya. La guagua que viene y va, viene ya. Y viene y va, y viene y va. Chicos de la ciudad, y llegaron ya los chicos para jugar, para reír, para cantar con vosotros. No ríen ya, con la guagua. Aprende ya, la guagua es un autobús. Lo paso bien si vienes conmigo tú. Quiero jugar, quiero saltar con la guagua.
Uno de los programas infantiles de más éxito en la década de los 70, con el gran Torrebruno. Alguna vez vamos a recuperar alguna de sus baladas, porque muchos lo conocemos en España como presentador de televisión, pero no sé si todos saben que era un cantante excepcional y que, ha interpretado música melódica como pocos. A ver si algún día recuperamos alguna canción de Torrebruno. Seguimos en este año, 1975, porque Pedro Olea estrena la película Pim Pam Pum, Fuego, protagonizada por Fernando Fernán Gómez y Concha Velasco, entre otros. La historia se sitúa en los años 40, en la posguerra española. Nos presenta a Paca, una corista que quiere entrar en la compañía de Celia Gámez y que se enamora de Julio, un jovencito poco fiable.
Mi sombrero tiene un agujero, ¿quién me lo habrá roto? Vaya usted a saber. Mi sombrero me costó el dinero y ya estropeado, ¿quién lo va a querer? Mi sombrero yo ya no lo quiero, si a alguno le gusta que suba por él.
Me da la impresión de que no va a hacer falta que os proporcione el hierro y el cemento.
Muy bien esta chica.
No es verdad.
Hombre, yo me fiaba del buen gusto de Julio.
Sí, sí, esta chica vale.
Esa chica vale, qué bien lo vio en esta película Pim Pam Pum Fuego de 1975. Vamos a despedir estos recuerdos y lo vamos a hacer con música, con una canción importante ese año, con una canción que, igual que decíamos de la obra de teatro con Roberto Álvarez, un tema por el que no pasa el tiempo, siempre actual, un tema que lleva por título Never Can Say Goodbye, Nunca Me Digas Adiós, de Gloria Gaynor. Pero antes vamos a recordar algunas de las canciones que ocupaban las listas de éxitos, como Melina, de Camilo VI, Un ramito de violetas, de Cecilia, Todo el tiempo del mundo, del gran Manolo Otero, o Feelings, de Morris Albert. Nos vamos a quedar, vamos a despedir estos recuerdos de hoy, de 1975, con este tema de Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.
Yeah.
el ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Antes hemos ido al Teatro Infanta Isabel, ahora, después de esos recuerdos, que viene enlazado porque seguimos recordando obras clásicas. En este caso yo diría que una de las más, de los grandes musicales que se han hecho de todos los tiempos, y ahora lo tenemos en Madrid, concretamente en el Teatro Apolo. Qué manera más bonita de celebrar el 70 aniversario de este teatro tan emblemático en la capital. Cantando bajo la lluvia, un espectáculo que les invitamos a ver, un espectáculo que les va a emocionar, con el que van a disfrutar y del que vamos a hablar en los próximos minutos con uno de sus protagonistas, con Ricky Mata. Ricky, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarte. Hace no mucho tiempo que habéis empezado a rodar en Madrid. ¿Hasta cuándo vais a estar? Porque tengo aquí un lío de fechas.
En principio, tenemos planeado tener una temporada muy corta. No sí. Te puedo decir fecha exacta, no te puedo decir fecha exacta porque ya sabes cómo funciona esto.
Claro.
Pero la temporada va a ser, para nuestro gusto, nos quedaríamos eternamente en Madrid y porque estamos recibiendo una acogida espectacular.
Sí.
Va a ser una temporada corta. Lo digo más que nada para que la gente no se duerma los laureles.
Eso es. Eso es. Por eso hay que ir ya directamente a este Teatro Apolo de Madrid. Y yo te preguntaba por las fechas porque veo fechas diferentes. Seguro que pasa un poco así, ¿no? Depende de dónde se mire. Vamos a hablar de este... yo he dicho que uno de los musicales más importantes, sin duda una de las obras musicales más importantes de toda la historia, todo un clásico, y yo no sé si esto impone un poco, a pesar de que esté hablando con una persona que esto de los musicales lo domina a la perfección, pero impone...
Impone no un poco, impone muchísimo, porque es una responsabilidad. Primero es una responsabilidad tener el precedente de una película, porque por más que quieras, somos humanos, no somos máquinas. Entonces, hacer lo más fiel a la película en teatro es muy difícil, porque al fin y al cabo el cine cuenta con algo a su favor, que es que tú puedes cortar una toma, repetirla, aquí tienes que ir a una toma, por así decirlo, y encima no solo eso, sino que tienes que hacerlo 6, 7 y 8 veces a la semana.
Claro.
Es claro que impone. Eso por empezar, y también es un clásico que todo el mundo tiene en mente, ¿no? ¿Quién no ha visto la película de Cantando bajo la lluvia? Yo de pequeñito me la veía. Y ya no solo eso, sino que tienes el precedente de Gene Kelly, de Donald O'Connor, que eran monstruos, ¿no? Y entonces, claro que impresiona y claro que produce un respeto. Y sobre todo por una cuestión, el otro día la hablaba con un compañero. Cuando empezamos a hacer funciones, le ponemos tanto cariño y le ponemos tanto amor que yo creo que eso traspasa al público y las críticas que nos llegan del público son tan buenas que piensas, es que no puedo bajar el listón, es que no me puedo relajar. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro, claro. Y además tú tienes...
Entonces hay responsabilidad por todos lados,
Responsabilidad, yo no os he visto todavía, pero sí que he hablado con gente que os ha visto y me dice que es impresionante, que ya tenía en su memoria y en su mente esa obra, esa película, ¿no?, de 1952, y que incluso así los números musicales que ponéis sobre el escenario no han dejado de sorprenderle.
Bueno, de eso se trata, ¿no? Tuvimos una época de ensayos muy fuerte, tuvimos una preparación física muy fuerte, clases de claqué, clases de jazz, o sea, quiero decir... También el nivel del elenco es muy alto, son profesionales espectaculares todos y cada uno de ellos. Entonces, bueno, creo que eso se nota, ¿no? Y aparte también creo que tanto la calidad profesional como la humana en este caso van a la par. O sea, es un equipo que es una pasada, O sea, todo lo que te diga es poco y era lo que te decía antes, ¿no? Es que traspasa, porque cuando estás en el escenario estás en familia, estás entre amigos. Y eso se nota, porque trabajas muy cómodo, porque hay una comodidad de estar rodeado de gente buena. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro.
Entonces creo que eso es súper importante para un trabajo así.
¿Y cómo es ser dirigido, Ricky, por Ángel Yasser y Manu Wiss?
Pues mira, yo les conocí A Ángel le conocí en
televisión.
Conocí antes de televisión, le conocí en casting de Priscila, Reina del Desierto, pero no trabajé con él hasta La Jaula de las Locas.
Ajá.
Y no tenía ningún, bueno, no tenía ningún referente, ¿no? De ellos, ni nadie que me dijera. Son dos monstruos, dos monstruos. Tienen una cabeza, o sea, Manu Gris tiene como 8 huesos más en cada oído. Es que es algo espectacular, espectacular. Y con él ya lo que me pasa es que propone cosas muy locas, pero una vez trabajado con él, yo me tiro a la piscina en lo que me diga. O sea, te lo juro, me tiro en la piscina en lo que me diga. Nivel que en La Jaula me dijo, y aquí te tiras al suelo y haces la foca. Y yo dije, pero vamos a ver, ¿cómo voy a hacer la foca? Pues sí, hago la foca y es una de las cosas que más gusta. O sea, quiero decir, son dos genios, son dos genios.
17 números musicales para esta comedia musical, para este Cantando bajo la lluvia. Tú decías, yo la he visto cuando era pequeño muchas veces, es decir, tú sabías de lo que iba, ese argumento tú ya la conocías. Y a ti te ha tocado hacer un papel que es el de Cosmos Brown, el de aquel, bueno, aquel, porque todo el mundo piensa o tiene como referencia a Gene Kelly, pero ese Donald O'Connor. Hay un par de números en Cantando bajo la lluvia que es, tú hablabas de monstruos, es algo como estratosférico.
No, es claro, yo en su día cuando estuvimos haciendo los castings y tal, yo recuerdo pensar, cuando me dieron el papel, tener dos sentimientos súper encontrados. Por un lado decir, bien, y por otro lado decir, espera. ¿Sabes? O sea, fue instantáneo y decir... Yo me lo he pensado bien, ¿sabes? Pero claro, es que Donald, quien se ha visto la película, es que ¿cómo describirle? Es que es un monstruo, es un atleta, es un clown maravilloso, es un genio, es una pasada. Y como tú dices, hay dos, imagino que te refieres al Moses,
sí,
que es la clase de dicción cuando hacen el trabalenguas y ellos se ponen a bailar, y luego el Make Them Laugh, que aquí lo hemos traducido como hace reír. Sí. Sí, me los disfruto y los sufro a la par. O sea, tengo la balanza muy 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 repartida, ¿sabes? Entre sufrírmelos y disfrutarlos. Pero sí, sobre todo me los disfruto porque la verdad que era lo que te decía antes, trabajar con Ángel te libera mucho como actor, ¿sabes? Y él me decía todo el rato, si lo que tienes que hacer es pasártelo bien y ya está. Si tú te lo pasas bien, todos nos lo vamos a pasar bien. Y dice, okay, perfecto, pues ya está, pues a pasármelo bien.
Claro, y eso además es lo que hace el público. Sí, eso es, de verdad que es muy, muy contagioso, ¿no? Hablábamos de esta obra, es una obra que hemos dicho que se estrenó en el 52, pero que está ambientada en los años 20, por si alguien se ha despistado, en esa llegada del cine sonoro, que imagínate, ahora lo vemos con mucha distancia y como algo muy raro, pero lo que pudo suponer aquello, ¿verdad? Y en medio de esa historia aparece una historia de amor, una comedia romántica que os encargáis de, a la que dais vida, y bajo la lluvia. ¿Llueve realmente en el Apolo de Madrid?
Llueve. De hecho, más que llover, cae un chaparrón, cae agua. No sé quién vino a ver el otro día, que me lo decía un compañero de profesión, y me decía, o sea, no es que llueva, es que es un monzón amazónico. ¿Pero cómo hace? ¿Pero cuántos litros de agua son? ¿Pero cuánto tal? O sea, no. Y es la verdad que llevamos muchos meses y te puedo decir que a día de hoy sigo viendo llover en el escenario y se ponen todos los pelos de punta. No se acostumbra uno.
Y el número
que es una maravilla. La coreografía a manos de Miriam Benedicten, que es una delicia. Los compañeros que la ejecutan de una manera brutal, perfecta. Es que, ¿qué te digo? Es que va a sonar a que te lo estoy vendiendo, pero es que tienes que venir. O sea, te invito ya a que vengas y lo veas tú misma para que alucines.
Dices, no sé qué te digo, cuéntame de toda, porque yo sé que además por tu forma de ser, imagino que tú eres de los que además pregunta, ¿no? A los conocidos cuando van a ver la obra.
Sí,
de todo, claro. Lo que te dicen, porque es verdad que uno desde dentro igual no ve ciertas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha emocionado cuando te han dicho, es que esto es lo que más me ha gustado?
Mira, yo siempre cuento esto porque me parece que da sentido a todo nuestro trabajo, ¿no? Recibí un mensaje de una chica cuando estábamos en la temporada en Barcelona y me contó que fue con su madre a ver el musical y que, bueno, pues que habían perdido a, que esta mujer había perdido a su marido hacía un año. Uh-huh. Y entonces me dijo la chica que la madre, pues en el proceso de duelo, que le estaba pasando muy mal y que hacía un año o más de un año que no veía sonreír a su madre. Y que de repente se sentaron a ver el musical y ella escuchó una carcajada, se giró y esa carcajada era de su madre. Mira, te lo estoy contando y se me ponen los pelos de punta.
Y te escucho y se me ponen a mí.
Entonces, creo que mensajes así, bueno, claro, imagínate, yo después de función me voy a mi casa, me ducho, me voy a la cama, cojo Instagram, veo los mensajes de la gente que te llegan a los de la enhorabuena y de repente veo este mensaje, claro, me puse a llorar, como entenderás.
Solo por eso ya merece la pena todo, ¿no?
Es que sentir que puedes generar eso, es que da sentido a todo, es que da sentido a todo.
Yo antes te decía, te preguntaba algo y te decía, hombre, tú como experto, es verdad que tú en musicales ya eres muy joven, pero has rodado muchísimo y eso...
Yo parezco más joven de lo que estoy.
Bueno. Digo que has rodado muchísimo y eso es por algo, Ricky, pero con ese conocimiento, además, con ese conocimiento de que Madrid es verdad que hace ya unos años que es... bueno, pues que tiene una oferta musical increíble. ¿Qué crees que distingue o qué suma a esa oferta este clásico, este Cantando bajo la lluvia?
Pues mira, tú mismo lo has dicho. Yo creo que es un clásico y como tal me parece que es bello solo por el hecho de serlo. Que tiene un sabor a Broadway y no te lo digo yo, o sea, me lo dicen todos los amigos y compañeros que vienen, y sobre todo gente de la profesión que viene a ver lo que entienden y que saben, me dicen, es como estar en Broadway. Todo el mundo me dice, qué bonito de ver es, qué elegante, qué divertido, qué todo en su justa medida. Hay una cosa que me gusta mucho, que me dicen, es que estáis todos brillantes, desde el primero hasta el último. Todos en escena tienen un personaje, ya estén... En la fila de atrás, ellos tienen la fila de adelante, ellos tienen más cerca, más lejos, todos tienen un personaje en cada escena y todos están en el personaje. Y luego yo te puedo hablar de lo de dentro, que es que todos le ponemos tanto y tanta carne en el asador que evidentemente cómo no va a salir bien.
Qué suerte si tener artistas de este nivel, ¿eh?
Es que yo siempre digo que en España hay mucho talento, siempre miramos para afuera y siempre... bueno, pues engrandecemos lo de fuera, pero yo te digo una cosa, en España hay mucho talento y talento fuerte y del bueno. Entonces yo creo que por eso la gente tiene que venir a ver un clásico como este, para que se den cuenta de decir, es que no te hace falta ir a Londres, no te hace falta ir a Broadway, en Madrid y en Barcelona hay cosas de calidad.
De gran calidad. ¿Es una obra para ir en familia, Ricky?
Es una obra para ir en familia, exacto. Uh-huh. Es una obra para ir con quien quieras, con tu pareja,
sí,
con
tu
madre.
Pero me refiero, no solo la van a disfrutar aquellos que ya tengan cierta edad, que hayan conocido, por ejemplo, la película o que la hayan vivido en otra época de su vida, ¿no? Sino que es,
no.
Es para todos.
Es mágica para todos. De hecho, mi personaje es el favorito de los peques.
Es el favorito de los peques, es el más
el
inquieto.
Favorito de los peques. Sí, porque como es muy, como Cosmo siempre anda liándola por ahí, es el que mueve los hilos, es el que lleva un poco junto con Lina Lamont, es el que lleva la biscómica y tal, los niños siempre, bueno, yo creo que hay una cosa de que me ven ahí arriba y se ríen conmigo, de las caras que pongo, de cómo me comporto y tal, y mi personaje es favorito de los niños. Y a mí me encanta él.
Pues, hombre, como para que no te encante, vamos a invitar, sé tú quien lo haga antes de despedirnos, tú el que invite a los oyentes de Palabras Mayores, Ricky Mata, a disfrutar. Creo que está hasta febrero, pero bueno, por si acaso, cuanto antes lo veamos, mejor. Cantando bajo la lluvia en el Teatro Apolo de Madrid.
Pues yo solo puedo decir que no defrauda, que no defrauda. O sea, que si alguien quiere pasar una tarde, una noche maravillosa, llevarse un recuerdo con un amigo, con su pareja, con su madre, con la familia, un recuerdo bonito que no defrauda. Cantando bajo la lluvia, con la mano en el corazón, no defrauda.
Pues con ese no defrauda, nos vamos a despedir. Ricky Mata, ha sido un placer saludarte. Enhorabuena, por todo este éxito. Y iremos a disfrutar, no una vez, varias, de este Cantando bajo la lluvia. Un abrazo enorme, Ricky.
Un abrazo enorme. Pasar buena tarde.
Pues así, con esa emoción, con esas ganas de Ricky Mata, uno de los protagonistas de Cantando bajo la lluvia, y con esta música, con todo un clásico, nos vamos a despedir hasta el sábado que viene. Les agradezco, como decía al principio, que hayan estado ahí. Comenzábamos invitando a sonreír, porque ayer fue el Día Mundial de la Risa. Vamos a sonreír, hagamos ese esfuerzo hoy todo el día, aunque vengan mal dadas, le ponemos una sonrisa, la encaramos así la situación. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Pablo Fernández, que ha estado en el control. Hasta el sábado, sean muy felices.